Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya es viernes, es 21 de octubre y tenemos tres temas importantes sobre los que va a girar nuestro programa de hoy. Pero antes, quiero también recordarte que mañana comienzan las actividades para conmemorar la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. Mañana a las 10:30, celebración del envío en la iglesia de Santiago del Burgo y en el mismo templo, pero a las 8 de la tarde, una vigilia de oración por todos los misioneros zamoranos repartidos por distintos países del mundo. Son 89 y necesitan de nuestra generosidad y también de nuestras oraciones. Esto mañana. Pero bueno, de momento tenemos otros temas que contarte. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
¿Y te has dado cuenta que hace mucho que no nos vamos hasta Alcañices, hasta el Santuario de la Virgen de la Salud? Allí se instaló hace unos meses una exposición de arte religioso cristiano que ha dejado con la boca abierta a todos los que han ido a visitarla. Es la exposición Salus. El ideólogo de todo esto y que además es el cura de la zona es Fernando Lorenzo, que menudo trabajito ha tenido a lo largo de estos meses de verano y lo que le queda. Vamos a ver qué tal va esa exposición, si sigue gustando a todos los que pasan por allí y a ver si hay alguna novedad. Buenos días, Fernando.
Hola, Vicky, buenos días.
Bueno, ¿cómo está siendo el trabajo ya en esta recta final de Salus?
Bueno, pues la verdad es que muy bien. Ahora se están incrementando mucho las visitas, sobre todo de colegios y de institutos, porque al inaugurar casi ya a finales de mayo, pues muchos no lo pudieron tener en la programación, entonces están viniendo ahora en esta recta final.
¿Cuántos visitantes aproximadamente han pasado desde el mes de mayo que se inauguraba, como acabas de recordar, y ahora que estamos ya a mediados de octubre?
Bueno, pues el número exacto no lo tengo aquí, pero ya hace semanas que pasamos los 6.000, con lo cual lo valoramos desde Salus algo como muy, muy positivo, ¿no? Es verdad que no hay comparación con otras exposiciones de este tipo, porque yo creo que es algo pionero en el mundo rural, una exposición de este calibre, ¿no? Entonces valoramos muy positivo no solo los turistas a Salus, que es de lo que estamos hablando, sino que esos después obviamente van a la zona, comen en la zona. De hecho, yo creo que la mayoría de la restauración, no solo de Alcañices, sino de los pueblos de alrededor, pues han tenido lleno y siguen teniendo lleno casi todos los fines de semana. Se ha notado en el comercio, la gente está encantada, ¿no? Yo creo que ha sido un revulsivo también económico para la zona, pues muy importante.
Bueno, ese era uno de los objetivos también, ¿no? En esa parte de la pastoral rural que también toca, pues consideraste oportuno tú y el equipo con las personas que estás trabajando, que además de poner en valor ese patrimonio religioso tan importante que tenemos en el arciprestazgo de Aliste Alba, también servía para promocionar otro tipo de turismo rural, el turismo gastronómico, por ejemplo.
Claro, eso es. El objetivo era muy amplio, ¿no? De hecho, los que ya han visto Salus, en el último capítulo, aunque ya no es capítulo, está fuera de la exposición, dentro del santuario, ¿no? Tenemos una serie de recorridos por la zona para que todas las personas que visiten Salus, pues después puedan coger alguno de esos recorridos y hacerlo, ¿no? Recorrido arquitectónico, recorrido de retablos, recorrido gastronómico. Bueno, tenemos 6 recorridos para la gente, porque el objetivo también era esto, no solo que vean la exposición, que también, ¿no?, sino que luego, bueno, pues la zona se mueva, la gente vaya, conozca, vea, pruebe, saboree, y bueno, pues que conozca mucha gente la tierra de Aliste, que tiene muchas cosas que son desconocidas para mucha gente.
Y en este tiempo, de esos 5.000 habitantes, ¿de dónde vienen? Predominantemente de la provincia de Zamora, Castilla y León. Hay turismo de, bueno, como ha coincidido en los meses de verano, igual también hay muchos de esos que llegan en verano al pueblo, ¿no? Que se fueron en su momento, emigraron en su momento, pues a capitales como Bilbao, Barcelona, Madrid.
Claro, yo creo que de los, ya digo, largos 6.000, ya bastantes, hay mucha variedad. Obviamente el principal foco es Zamora, lo que es toda la provincia de Zamora, pero tenemos de prácticamente toda la geografía nacional y también bastantes portugueses como, claro, bueno, es lógico, estamos en frontera, ¿no? Uh-huh. Y luego incluso, bueno, pues de Holanda, de Alemania, o sea, bueno, ha habido una variedad, pero predomina Zamora, pero nos ha sorprendido la gran cantidad de destinos que han llegado allí, ¿no? De qué cantidad de destinos han ido a ver la exposición.
¿Qué es lo que más ha llamado la atención a la gente? Cuando algún grupo o alguna persona de manera individual o con su pareja han visitado la muestra, no sé, ¿hay algo que te haya llamado a ti la atención porque a ellos le ha llamado la atención y que tú tal vez no hubieras reparado en ello?
Pues mira, lo que hemos hablado mucho desde el equipo de Salus, y no porque estemos, digamos, detrás de todo esto, pero el 99,9%, por no decir todos, salen encantados. O sea, ha habido una persona que nos ha dicho que no le ha gustado.
Así, una, ¿quién una. Era?
Pero el resto, pero es así, es literal, el resto, joder, sale encantado. Dicen que es una exposición, pues eso, que nunca ha visto para dónde está, que fíjate lo que hay en Aliste, que muy bien distribuida, la gran labor que ha hecho el comisario. Yo creo que pues eso, la gente le encanta, ¿no? Yo es con lo que me quedo, porque independientemente del número de visitas o de otros factores que podamos hablar, yo creo que con una sola persona que hubiera ido y le hubiera llamado la atención o cambiado algo de su, no sé, de su interior, de su manera de ver la iglesia, la fe, incluso de ver Aliste, yo creo que ya es suficiente como para haber realizado este gran proyecto.
¿Y alguna pieza en especial de la que más os haya hablado la gente?
Pues hombre, yo creo que por llamativo seguramente sea el Calvario de Figueruela, que los que han visto la exposición están justo debajo de la Virgen de la Salud, ¿no? Que es la que da nombre a la exposición. Pero luego también todo el tema de la muerte con el Cristo de Bercianos, el Cristo de Villalcampo. También hay mucha gente que se quedan con la vitrina, que es preciosa, de las cruces parroquiales, ¿no? En el segundo capítulo.
Fíjate qué cosa tan sencilla lo de las cruces parroquiales, es verdad, Fernando, ahora que lo estás comentando, pero es uno de los capítulos más atractivos cuando vas de visitante y puedes dar una vuelta por la exposición. Las cruces parroquiales, fíjate que estamos cansados a verlas en el pueblo, en las procesiones más populares, en la iglesia todos los domingos, y cómo lucen en la exposición, son una maravilla de cerca.
Llaman mucho la atención. Yo creo que a mí, personalmente, también es una de las vitrinas que más me gusta de Salus, ¿no? Uh-huh. Y es verdad lo que dices, que, bueno, pues estaremos cansados de verlos, pero luego cuando ves todas juntas dices, madre mía.
Y de cerca, ¿verdad? Cuando pones el foco, porque es que las tenemos tan accesibles, precisamente porque están tan accesibles, que están ahí puestas casi en cualquier sitio, pues no le prestas la atención.
Nos pasa lo mismo, los cálices, o de las custodias, no sé, es que destacar es muy difícil, porque yo creo que es en sí un conjunto magnífico, ¿no? Como ha quedado.
Bueno, pues seguro que sirve como muestra, porque cuando ya se inauguraba Salus y ya los primeros que llegaban se quedaban admirados por la belleza de la exposición y por lo bien hecha que estaba, por el buen trabajo que había realizado José Ángel Rivera, el comisario, ya apuntaban a que tal vez esto pudiera repetirse en otros arciprestazgos. Ha sido la primera, ha sido pionera y Dios quiera que se pueda repetir en otros lugares de nuestra diócesis, porque tenemos muchísimo patrimonio, otra cosa no, ¿verdad? No tendremos población, es verdad. Y tendremos pocos curas también, vale. Y seremos mayores. Ahora, patrimonio tenemos un rato.
Yo creo que es un camino que se ha iniciado, que es verdad que no es fácil, pero igual que se ha hecho en este arciprestazgo, pues se puede hacer en otros, y no solo en las grandes ciudades, que igual estamos más acostumbrados, ¿no? Yo creo que también en el mundo rural hay que apostar por cosas de este tipo, ¿no? Cosas serias, una exposición en este caso de arte cristiano serio, que no solo va la gente a eso, sino como hemos dicho, que intenta dinamizar un poco la zona.
Por cierto, ¿hasta cuándo podemos visitar Salus?
Bueno, pues finalmente se va a prorrogar, vamos a prorrogar la muestra, hasta el 11 de diciembre, con lo cual pues es una buena noticia, porque hay mucha gente que nos comunicaba que ¡ay, por dejarlo para el final no nos va a dar tiempo! Bueno, pues hasta domingo 11 de diciembre a las 8 de la tarde estará abierta la exposición. Eso sí, este mes en horario normal, pero a partir del mes que viene solo viernes, sábados y domingos. Salvo ya el puente final, la traca final, que saldrá todos los días en horario ininterrumpido. Pero bueno, los horarios, que así igual pueden ser al escucharlos un poco complicados, en la página web www.salus2022.com, pues están para que la gente pues pueda ir en el horario de apertura, en el nuevo horario de apertura.
Hay que aprovechar para visitar la exposición Salus en Alcañices, en el Santuario de la Virgen de la Salud. Además, después de echar un ojo a la muestra, que merece mucho, mucho la pena, con lo bien que se come en Aliste. Pues es que es una oportunidad perfecta.
Es el gancho perfecto para pasar un día
claro,
en la zona.
Eso es.
Sí, para pasar un día con un grupito, familia, uh-huh. Es algo, un plan muy bueno uh-huh. que se puede llevar a cabo.
Fernando, muchas gracias y ánimo.
Muchas gracias a vosotros, Vicky. Nada, animar a todos los que nos están oyendo, pues a que visiten Salus hasta el 11 de diciembre, se prorroga, aún hay tiempo, y nada, aquí les esperamos.
Muy bien. Adiós.
Venga, un abrazo, Vicky. Adiós. Un abrazo, adiós, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos en El Espejo de Zamora hablando de la pastoral juvenil en la diócesis y también de la parte vocacional. Todo ello en la misma persona, sacerdote y rector de los seminarios menor y mayor, Millán Núñez. ¿Cómo estás, Millán? Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Oye, gracias por atendernos porque sé que nos pillas en uno de los colegios católicos concertados de nuestra ciudad, porque hay que recordar que es que Millán también es capellán del Sagrado Corazón y de la Milagrosa. O sea, que es que tenemos muchos oficios, ¿eh, Millán?
Bueno, nada, ahí estamos entregados a la tarea que nos pide, como todo.
Claro, claro, sí, siempre rodeado de gente joven. Bueno, hay muchas actividades que han comenzado ya en este nuevo curso. Una, y que sirvió para dar el pistoletazo de salida a este curso, fue la peregrinación a la Iniesta, que fíjate, reunió a más de 500 chavales o a 500 chavales en la diócesis de Zamora. Por cierto, muchos de ellos venidos desde Madrid, desde la diócesis de Getafe. Una peregrinación a la Iniesta, Getafe y Zamora juntos. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo resultó la experiencia, Millán?
Sí, pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Porque fue un motivo, bueno, pues de alegría, ¿no? Siempre las peregrinaciones, el ponernos en marcha, pues nos ayuda, ¿no? A salir de nosotros mismos, ayudarnos a encontrarnos con los demás, ¿no? Y eso a los chavales también les ayudaba, ¿no? El conocerse caminando y después también pues salir a ese encuentro con el Señor, ¿no? De cómo Él nos sale en medio de nuestro camino, ¿no? En medio de nuestra vida y también pues de la mano de María, ¿no? Esto surgió pues de un diálogo, ¿no? Con una de las personas del equipo de Getafe, de cómo podíamos hacer algo en conjunto, y bueno, pues ofrecimos el poder peregrinar hasta la Iniesta, ¿no?, ante la Virgen, y hacerlo en conjunto. Y la verdad es que es una experiencia que yo creo que ha enriquecido, ¿no?, a los jóvenes de las dos diócesis, y que yo creo que les ha animado, ¿no?, pues para empezar el curso también con fuerza y con disposición, ¿no?
Además de la peregrinación, también se ha reanudado este año la Hora Santa en la Iglesia de Santiago del Burgo. No sé si con el mismo formato que el año pasado, con ese momento de enseñanza y posterior oración, o cómo se está celebrando estos martes de este curso a las 8 de la tarde en Santiago del Burgo.
Sí, pues un inciso antes de la Hora Santa, Vicky, pues se me ha olvidado, además de peregrinación, perdón, y es lo más importante, que es en verano la JMJ.
Ah, bueno, claro.
Será el encuentro con el Papa.
Madre mía.
Que eso será pues una experiencia preciosa, ¿no? Ahí estamos esperando un poco la información desde la Conferencia Episcopal, porque pues participaremos unidos al plan que nos ofrecen, ¿no? Esos días previos de los días en la diócesis y después en la JMJ, ¿no? Esos días de encuentro con todos los jóvenes de todo el mundo, ¿no? Es una experiencia preciosa. Y será del 26 de julio al 6 de agosto. Así que será un encuentro, vamos, mundial.
Sí, además, mira, la JMJ, aunque se nos hubiera olvidado, es una cita con la Iglesia y con los jóvenes y con el Papa que ha llegado tan hondo, que mueve a millones de jóvenes de todo el mundo, que fíjate, esa no pasa nada porque no se necesita casi ni recordarla, porque se espera de manera casi ansiosa por parte de los jóvenes de todas las diócesis. Es una experiencia preciosa que, para los que no nos estén escuchando, es la oportunidad de que lo valoren, de que vayan calentando motores y que se puedan unir con los jóvenes de Zamora a participar en la próxima JMJ. Pues nos vamos a la Hora Santa, Millán.
Eso es, la Hora Santa, pues sí, hemos comenzado ya hace dos martes y bueno, pues es el espacio, ¿no?, de oración para los jóvenes en el momento de encuentro con el Señor, ¿no?, en el que tenemos pues una pequeña charla, ¿no?, una pequeña enseñanza en algún tema de que nos ayude a profundizar un poco en algún aspecto de nuestra fe, y después pues ese rato de oración, ¿no? De canto, de reflexión, de palabra, de bueno, pues de encontrarnos con aquel que nos llama, ¿no? Y la verdad es que está siendo ahí una experiencia muy bonita.
Y luego, vamos a mirar al futuro, y bueno, al futuro más próximo, porque hoy mismo empiezan ejercicios espirituales para jóvenes de 18 a 35 años, que por poco entro yo ya en los ejercicios espirituales. O sea, casi soy joven, Millán.
Sí, sí. Sí, pues hoy comenzamos estos ejercicios espirituales, que serán en Palencia. Y bueno, pues los jóvenes pues planteaban también la necesidad de un espacio de oración, un espacio de poder pues retirarse un poco con el Señor, ¿no? Y discernir y de ordenar su vida en torno al Señor, ¿no? Y bueno, pues de eso surge esta iniciativa, ¿no? Y bueno, al final lo que ha surgido es una experiencia también en conjunto, fruto de ese diálogo y de ese compartir entre las diócesis, ¿no? Pues unos ejercicios espirituales para jóvenes, en el cual pues nos hemos unido jóvenes de Palencia y jóvenes de Zamora. Y bueno, pues yo creo que va a ser una experiencia pues bonita, ¿no? Porque al final siempre unos días de retiro, pues una experiencia de encuentro con el Señor y que siempre es una experiencia buena, ¿no? Y que nos enriquece.
Millán, pues muchas gracias por habernos acompañado y por haber hecho este repaso tan amplio a las distintas actividades que se organizan para los jóvenes en nuestra diócesis. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, Vicky. Buen
día.
Adiós,
adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en esta semana hemos conocido que la diócesis de Zamora ha cedido el uso de dos inmuebles, concretamente dos pisos, al Centro Menesiano Zamora Joven. ¿Para qué? Bueno, pues para que sigan allí realizando el trabajo de acompañamiento, por así decirlo, a chavales, a jóvenes mayores de 18 años. Cuando finaliza la protección de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, bueno, pues en estos pisos que se llaman de transición a la vida adulta, continuarán trabajando los menesianos con estos chavales. Nos lo va a explicar mejor, seguramente, y con más detalle, el director del Centro Menesiano en Zamora, Justino Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días, Vicky, y buenos días a toda la audiencia.
Cuéntanos, ¿en qué va a consistir este trabajo que vais a realizar los menesianos, los educadores, con estos jóvenes mayores de 18 años en estos dos inmuebles?
Sí, pues mira, es un trabajo necesario y bonito. Ya llevamos haciendo desde hace bastantes años. Tenemos un piso, pero solamente con 4 plazas. La situación es que los jóvenes que están en hogares, en centros residenciales de protección de menores, porque la familia no puede cuidarlos o no sabe o no tiene esas habilidades parentales, cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, el sistema de protección les dice: ya eres mayor, ahora toma tu maleta y sal a la vida. Eso que nos suena un poco raro y que ningún padre le dice a sus hijos con 18 años, el sistema de protección pues tiene estas cosas. Entonces, hoy tienes 17 años y casi 18, pero mañana los has cumplido y efectivamente tienes que salir. Tienes que salir, tienes tu maleta y te vas a algún lugar. ¿Dónde te vas? Pues muchos de estos jóvenes no tienen un lugar o no lo encuentran fácil y además no están preparados para la autonomía. Y entonces estos hogares de emancipación lo que hacen es acompañarles durante unos años en su proceso de ir sacando su vida adelante por sí mismos.
Claro, pero ¿de qué manera cambia el trabajo? Porque es cierto que el límite hay que ponerlo en algún sitio, ¿no? Es cierto que hoy tienes 17, mañana 18 y coger la maleta y ya eres mayor es muy brusco. Pero ¿en qué cambia ese trabajo de 18 hasta los 21 años? Habíais comentado que ¿en qué cambia? Porque si les habéis acompañado desde los 14 a los 18... De los 18 a los 21, el trabajo será distinto con ellos, ¿no? Se trabajará en otros aspectos, precisamente para que a los 21 no suceda lo que a los 18.
Sí, el trabajo es diferente. Mira, el trabajo empieza cuando tienes 17, incluso antes, con un programa de vida independiente. Pero claro, una cosa es contarles a los jóvenes qué hay que hacer para ser independiente de esta vida.
Y otra cosa es practicarlo.
Y otra es lograrlo con esa edad, ¿no? Mira, hasta los 18 años es un acompañamiento diario, continuado. Eso que dicen como es 24/7, no, uh-huh. Entonces 24/7, 365 o 6 si es bisiesto. O sea, uh-huh. Todos los días. Y es un trabajo de educadores que están continuamente, algunos con más responsabilidad respecto a los jóvenes y otros, pues en la medida que les toca, acompañar unas horas, unos turnos. ¿Qué pasa cuando hacen 18 años? Primero, que ya son mayores de edad. Con lo cual, ya si ellos quieren, no tienen por qué estar ahí. Y a veces hay gente, hay chicos, chicas, que llevan muchos años en este sistema, en un hogar, y dicen, yo ya no quiero. A lo mejor, por lo menos durante un tiempo. Quiero un poco saber qué es esto de andar por ahí a mi aire, ¿no? Sin que nadie me diga que la tengo que volver a casa y qué tengo que hacer. Pero bastantes sienten ese vértigo de decir, ¿y ahora qué? Y entonces el educador no está todo el tiempo con ellos. Y ellos son adultos, entonces firman un convenio con nosotros, con el centro, uh-huh. En el que decimos, bueno, vas a estar en esta casa.
Pero no estás tú solo, claro.
No está ahí solo, está claro. Con otros jóvenes, a veces nuestros, de nuestros centros de protección, a veces de otras provincias de Castilla y León. Ajá. Pero sí hay un educador que está para lo que necesites en este momento.
¿Cómo llegan estos jóvenes cuando tienen los 14 años, no? Uh-huh. ¿Por qué llegan al centro menesiano? ¿Son derivados a través de la Junta de Castilla y León?
Sí, eso es. Uh-huh. Eso es. Estos chicos de protección nos llegan a nosotros a través de servicios sociales, de la Agencia de Servicios Sociales. Como te decía, porque en la familia puede haber un problema, o a veces porque no hay familia, o la familia no tiene habilidades parentales, o lo que sea. Entonces, nos llegan a través de sus técnicos que se hacen cargo de su caso, un poco de su vida, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es cuidarles y acompañarles en todo, en la parte educativa, en la parte de tiempo libre, en la parte de salud, en la parte de alimentación, por supuesto, de cualquier necesidad.
Perdona que te interrumpa, Justino, ¿son chicos, o sea, son padres que han perdido la custodia sobre sus hijos?
En ese momento la Gerencia de Servicios Sociales se hace cargo de la custodia de esos niños, efectivamente.
Claro. Es que las situaciones que se viven son complicadas y tristes, claro.
Son complicadas, claro, y nosotros queremos que nuestros centros sean un hogar, una casa grande, claro. pero no somos un hogar, intentamos nosotros ser un hogar, ¿no? Y a veces los chicos no quieren, las chicas no quieren estar y asumen eso a veces, pues yo qué sé, pues como un castigo, pero claro. Bueno, con el tiempo, esta semana despedimos a una chica que va hace 18 años. Entonces, entiendo que a veces me habéis fastidiado un poquitín, pero que me queríais ayudar, porque en este momento yo necesitaba ayuda. Eso lo hacen ya con 18 años y lo hacen después cuando se dan cuenta que efectivamente todavía son unos niños y que necesitan mucho.
Madre mía.
Y me has preguntado antes por edades.
Sí.
Mira, hay un programa que nosotros vemos en función de objetivos y de situaciones de los ya mayores de edad, ¿no?, que empiezan con 18 años, pueden ser un par de años tranquilamente, a veces menos, o a veces un poco más. Pero sí que ahora, el otro día en medio salí un poco así desdibujado, Gerencia de Servicios Sociales se compromete a implementar unos programas de acompañamiento hasta los 35 años. Aunque no sea ya estar en este piso de emancipación, aunque sea ya que ha alquilado con unos compañeros un piso o está con su pareja y está empezando un poco a sacar la vida adelante, pero se pretende que todavía con 21, 22 años, pues eres muy niño y necesitas un poco de seguimiento, apoyo, que alguien te pregunte cómo estás, que, bueno, pues estos temas, ¿no? Uh-huh. Que todos vemos en nuestra casa con
sí,
nuestros
claro.
hijos mayores y los tenemos.
Uh-huh. Muchas gracias, Justino, y buenos días.
Buenos días y un saludo a todos.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Con la ley trans, cualquier mayor de 16 sin asesoramiento ni tratamiento alguno podrá modificar su nombre y su sexo en el DNI con la simple manifestación de su voluntad personal. Con esa edad yo no sabía si iba o si venía. Quizá los adolescentes de hoy lo tengan más claro. Me deja tranquilo que no parece haber límite de cambios y que uno podrá modificar su DNI tantas veces como le parezca. Habrá candidatos a hacerlo todos los años. Puede que incluso haya quien decida hacer una cosa los meses pares y la contraria los impares. Más seriedad, señores del gobierno, más seriedad con estas situaciones tan complejas y tan decisivas para la vida de las personas.
Gracias a todos por habernos acompañado y recuerda que mañana a las 10:30 celebración del envío de las huchas del Domun en Santiago del Burgo y a las 8 de la tarde vigilia de oración en el mismo templo. Más noticias en la COPE. Adiós.